2 de la mañana escuchan la revista de la mañana. Vamos a tocar un tema y tiene que ver con créditos para estudiantes, para universitarios. Acá hemos tenido algunos estudiantes y sabemos de las quejas de cientos de ellos que tienen créditos con el ICETEX, que se sienten arruinados y han hecho estas denuncias. Les cuento que la semana pasada el ICETEX hizo una jornada de amnistía y normalización de cartera. Como les dije, se llevó a cabo hace algunos días y hemos llamado al señor Andrés Vázquez, él es el director del ICETEX, justamente para saber cómo les fue en esa jornada y cómo fue todo ese proceso. Señor Vázquez, muchas gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy especial para usted y para toda la mesa de trabajo.
Bueno, ¿cómo se desarrolló y qué conclusiones pueden sacar de esta jornada tan importante para la normalización de la cartera?
Pues nosotros estamos muy optimistas. Los resultados que se obtuvieron, logramos cerca de 5.000 beneficiarios que con los que se materializaron acuerdos que fueron muy positivos. Esto fue muy importante básicamente por tres razones. La primera, porque se les dio información precisa del estado de cada una de las obligaciones, se establecieron varias alternativas de arreglo y, lo que es más importante, obtuvieron un beneficio del bolsillo muy grande. Quiero señalar que cerca de 7.100 millones fue la cifra que se condonó en esta jornada de normalización, lo cual es un alivio muy importante para el bolsillo de los jóvenes. Y adicional a eso, en términos de recapto de cartera, las implicaciones que van a tener, hay dos cosas que son muy positivas. La primera es que logramos normalizar más de 12.000 millones de pesos. Y que gracias y producto de esa normalización, vamos a poder abrir el cupo para cerca de 2.500 jóvenes que van a poder acceder a su educación superior.
Dentro de esta amnistía, ¿de qué fechas a qué fechas la lograron? Personas de... Señor, dígame.
Lo hicimos el 19 y 25 de septiembre. Hay que señalar que la jornada del domingo fue impresionante, el sábado también fue muy importante. La gente que se comunicó con el contact center, el resultado también fue muy bueno, porque básicamente lo que se buscaba era sintonizarnos con la realidad de los jóvenes, mirar cuáles son los desafíos que podíamos ofrecer y mirar cuáles eran los beneficios que podíamos trasladar, de manera tal que ningún joven se nos quedara sin respuesta.
¿Y los deudores son de qué años, de qué fechas lograron llegar a esa amnistía estos deudores?
Ahí tenemos deudores de un año, 3 años, 5 años. Tuvimos el caso de una señora que llevaba 7 años, en una situación bien difícil, y que se fue con una muy buena solución. Entonces, pues yo creo que aquí tenemos que reiterar varias cosas. Primero, que el joven en general, el colombiano en general, es buena paga. Pasa es que en eso tenemos que trabajar en un doble proceso. De parte nuestra, pues mantener dos elementos que son fundamentales. Uno, la capacidad de escuchar y acercarse a la realidad de los jóvenes con la claridad de que, pues, todos pasamos por situaciones difíciles y que lo que uno espera de una institución estatal es básicamente que lo escuchen, que le ayuden a resolver, que reciba buena información. Y sobre todo algo que es muy importante, que es cambiar el modelo que teníamos anteriormente, en donde era de persecución, por un modelo de conciliación, búsqueda de acuerdos y lograr un beneficio sobre un principio que es fundamental, que es el de la solidaridad.
Señor Andrés Vázquez, yo quiero que nos recuerde el proceso, cómo se llevó a cabo, de qué manera las personas, los jóvenes que tenían estos créditos en el ICETEX se dieron cuenta de esta jornada. Usted dijo que pues podían ir presencialmente o a través del Concelter. ¿Cuáles eran esas opciones para normalizar la cartera y así ponerse al día?
Pues básicamente tuvimos presencia física en las 6 ciudades principales: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. Adicional a eso, pusimos todo un equipo en el contact center para atender llamadas telefónicas de todo el territorio nacional. Adicional a eso, también habilitamos un canal virtual en donde los jóvenes que estaban en el exterior se comunicaban con nosotros y decían: mire, estoy en tal parte del mundo, mi situación es esta, quiero entender cuál es mi estado de cuenta, cuál es el beneficio y lograr acuerdos. Entonces, digamos que aquí una cosa que fue fundamental fue la disponibilidad de todas las alternativas de atención para que ningún joven se quedara sin poder tener acceso a lo mismo. Lo otro que hicimos que también funcionó muy bien fue la posibilidad de preagendar la cita, lo que le permitía a los jóvenes organizar su horario, organizar el mejor momento, el mejor espacio. Y con lo que ahí hicimos de sábado y domingo, pues realmente era muy, o sea, había una altísima probabilidad de lograr el contacto porque tuvimos atención de lunes a domingo, con unos resultados pues que son bien significativos. Ahora, quiero entender que para llegar a estos 5.000 tocábamos cerca de 7.000, 8.000 jóvenes. Entonces, pues yo creo que esto es una noticia muy positiva para el país, muy positiva para el bolsillo de los jóvenes que están con dificultades. Es una demostración que con el diálogo y con buena información y con buena actitud se consiguen cosas. Y yo creo que lo más importante es reiterar esa puerta que se le va abriendo a más jóvenes gracias a la normalización de las personas que pasan por dificultades.
¿Cuántos morosos tiene el ICETEX?
Mire, nosotros antes de esta jornada teníamos cerca de 39.000. Con esta jornada estamos bajando a cerca de 34.000. Eso nos pone ya en una estructura de indicador de cerca de cada 100 jóvenes que tenemos en el ICETEX. Estamos llegando a cerca de 92, 93 que tienen sus obligaciones al día. Entonces, obviamente necesitamos seguir avanzando, seguir profundizando y seguir con las puertas muy abiertas para que esas personas que aún tienen inquietudes, dificultades y demás, pues que tengan claridad que el ICETEX está pues súper abierto a escucharlos, a buscarle solución y pues siempre muy con la disposición de ayudar y ser parte de la solución.
¿Y cuántos estudiantes se benefician por año?
Estamos hablando que en el ICETEX se están logrando una gestión de entre 65.000 y 70.000 por año. Con este tema de la normalización, si lo pusiéramos en un escenario de bajar al 50% el número de deudores, podríamos subir y aumentar la capacidad a 75-80 mil. Bueno, sería en unos números realmente importantes en términos de mejorar cobertura y demás dentro de la educación superior.
Bueno, con esas cifras podemos entender que una cifra de 34.000 que están en mora no es muy alta, ¿no? Teniendo en cuenta pues los beneficios que se tienen anualmente. Tenemos una duda sobre esos intereses. Cuando un muchacho no paga por X o Y razón, hay otra empresa que entra allí y le paga esa plata al ICETEX, compra esa deuda y el estudiante le debe al ICETEX o a otra empresa. ¿Cómo se maneja eso?
Mira, una de las decisiones más importantes que tomamos durante este año fue acabar con las casas de cobranzas que hacían la gestión de 90 días en adelante. ¿Sí? ¿Por qué hicimos eso? Porque estamos detrás de un modelo que sea más humano, más amable, que esté al servicio de la ciudadanía y que no esté, como el cuento, atajando cualquier recurso para lograr el recaudo. Aquí lo que buscamos es una orientación muy clara, muy precisa, y dónde quedan las cosas y cuáles son los costos que se asumen por hacer esas cosas. Ahora, el tema de los intereses y demás, como cualquier crédito, pues tiene una connotación y es parte del proceso de educación financiera y es entender cómo se liquidan los créditos. Muchos jóvenes dicen, pero ¿cómo es posible que llevo un año, he pagado tanto y apenas la cuota baja X porcentaje? Y lo que hay que entender es que el diseño del crédito educativo, cuando se trata de una institución como el ICETEX, tiene que pensarse de largo plazo. Porque evidentemente uno podría acortar los tiempos, pero haría realmente impagable el crédito. ¿Y qué es lo que busca el diseño del crédito educativo? Entender una realidad, y es que el joven está en una etapa de estudio en donde lo que necesita son todos los estímulos y rodearlo para que termine su proceso académico. Darle un espacio para que se logre emplear y sobre esa base darle el doble del tiempo para que pueda cancelar. Entonces estamos hablando que los créditos del ICETEX son de una duración que pueden estar, la relación puede estar entre 15, 16 y 17 años. Entonces, esto es una relación de largo plazo. Y en una relación de largo plazo, cuando se trata de liquidar un crédito, pues en el primer año de amortización, los primeros 5 meses, lo que termina pasando es que la parte de lo que uno paga es corta, ¿cierto? En un porcentaje alto a intereses y poquito porcentaje. Con el tiempo, llegando ya fijan, mayor parte del pago se va al capital, luego intereses, por eso es que es un diseño de 10 años. Entonces, esos son parte de los temas que hay que divulgar y que hay que ser muy precisos para que las personas estén conscientes de lo que va a pasar con sus créditos, cómo funcionan, cuáles son los compromisos y cuáles son las responsabilidades que tenemos de parte y parte.
Ese interés que se ganaba, o ese dinero que se ganaban las empresas que hacían el cobro, ¿se les cuenta al deudor o era un porcentaje sobre la deuda? Esa es la primera pregunta.
Era un porcentaje sobre el valor. Estábamos hablando que entre, dependiendo de la altura de mora, estaba entre el 10% y llegaban muchos casos, era el 9.5%. Entonces, claramente, pues eso era una carga muy fuerte para el pobre. Y pues evidentemente tenía un modelo que era perverso, porque ¿cuál era el negocio, cuál era el diseño del modelo? Era una estructura en donde la casa de cobranza hacía todo, o sea, lo bueno y lo malo, ¿sí?, para buscar la recuperación. Y precisamente ese esquema, pues realmente pues va en contra de los principios de lo que es una institución de carácter oficial, que lo que debe buscar es ser muy amable en el tema del trato a sus jóvenes, pero adicional a eso también ser muy claro y muy riguroso en los procesos. Es decir, el hecho de que se llame y la gente no pague o no se acerque, no quiere decir que el ICETEX como institución se aísle el tema de la gestión de cobro. Tiene que seguir avanzando, porque es parte del requerimiento de lo que hace una institución como hace el ICETEX. Pero ¿sobre qué principio? Sobre un elemento que es fundamental y en el que quiero insistir muchísimo. Cada vez que los que hemos sido beneficiarios del ICETEX le pagamos el crédito al ICETEX, lo que estamos haciendo es generar una fuente de recursos para que el ICETEX pueda volver a generar un nuevo portafolio de colocación de nuevas operaciones que le permitan a más y más jóvenes acceder a su educación superior. O sea, con eso lo que queremos señalar es que el hecho de que Agapito Pérez en Antioquia esté pagando el crédito oportunamente le está abriendo la oportunidad a otro joven de Antioquia que pueda ingresar a su educación superior. Por eso es un círculo virtuoso, porque gracias al pago del uno se financia la siguiente generación y así sucesivamente.
Los estudiantes que están con un crédito en el ICETEX, usted habla que están alrededor de 10, 15 años más o menos que se les puede financiar. Si tienen la posibilidad de pagar más dinero sobre ese crédito o pagarlo antes de terminar ese crédito, ¿bajarían los intereses?
Por supuesto, y en eso pues también es una muy buena decisión financiera hacer un esfuerzo por prepagar. ¿Por qué es una buena decisión financiera? Se lo voy a poner en términos muy muy básicos. Los créditos del ICETEX, por ejemplo, para la población más pobre, más vulnerable, estamos hablando de, tienen un costo en términos de tasa de interés real cero. ¿Eso qué significa? Que el costo es básicamente la actualización del dinero en el tiempo. ¿Eso qué significa? Que básicamente pagan la inflación. Entonces, si un joven recibe 100 pesos, pagan intereses 6.77, que es la inflación del año inmediatamente anterior. Ahora bien, si una persona tiene ese pago y resulta que tiene un ahorro, logra, no sé, se gana una prima o tiene un ingreso adicional, y en vez de pagar 1.000.000 de cuota, paga el doble o paga con primas o va prepagando, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Que tiene dos decisiones que puede tomar: o tener la plata en una cuenta de ahorros que posiblemente le renta menos de lo que es el costo del crédito, o sea, una cuenta corriente pues claramente renta el cero, las cuentas de ahorro pueden estar rentando entre un 4%, 5%, 6%, claramente es mejor negocio desde el punto de vista financiero prepagar, porque con eso se está ahorrando costos en la financiación. Entonces, claramente eso es una de las grandes oportunidades que se tiene para administrar el crédito. Y cuando tenemos unas tasas de intereses que son tan interesantes en términos de plazo y el costo, porque estamos hablando de una duración de 17 años con un costo del 6.77, pues estamos hablando de un costo de menos del 1% mensual. Entonces, realmente es una gran oportunidad para aprovecharla, utilizarla, ser muy juicioso en su proceso académico, pero también ser muy juicioso y riguroso en el pago de la cuota.
Señor Vázquez, una de las opciones para normalizar la cartera y ponerse al día es la extinción. ¿Quiénes son los que merecen que se termine la deuda, es decir, que se les perdone la deuda?
Pues mire, más que merecer, es una decisión de flujo de caja. ¿Eso qué significa? Nosotros hemos tenido situaciones en donde nos llegaron señoras desesperadas que decían, mire, es que yo no tengo trabajo. Ok, venga, le organizamos el crédito, le hacemos un congelamiento, le podemos hacer una prórroga. Pero también habían personas que decían, mire, ¿sabe qué? Yo quiero pagar, pero quiero salir de esto cuanto antes. Entonces uno podía decirles, bueno, con la condonación y demás, podíamos hacerle una extinción, es decir, que pagara durante un año todas las cuotas de capital y intereses, lo cual tenía un ahorro significativo. ¿Por qué? Pues tenía tres beneficios. Primero, todo lo que fue el ahorro de los intereses corrientes, de mora, gastos de administración y demás. Y segundo, el hecho de que una deuda se baje de 7 años, o de 8 años, o de 10 años, se baje a 1, en términos de menor pago de intereses, pues tiene doble efecto. Entonces eso también pasó mucho, y muchas personas de hecho llegaron, mira, aquí tengo un cheque, quiero prepagar esa parte, normalíceme esta situación, o quiero salir de la deuda en menos de un año. Pero también hay personas que decían, ¿sabes qué? Yo quiero pagar en 3 cuotas. Entonces, lo bueno del esquema es que la estructura de normalización permite adaptarse a la necesidad de cada uno de los jóvenes.
Sí. Tenemos una duda sobre lo que estaba diciendo Andrés, que es muy interesante, y eso usted nos dice, hombre, ¿por qué cuando una persona paga antes de ese año, pues paga, no sé, 1 millón, 2 millones, y ven que la cuota no baja, pero usted nos dice, igual es mejor hacerlo porque es un mejor negocio? Quisiera que nos hiciera esa claridad, Andrés, porque si, no sé, tengo una cuota de 500 mil pesos durante 15 años, pues pagar 500 mil pesos en 5 años me va a parecer un poco barato. En cambio, pagar hoy 1.500.000 me va a parecer muy duro, muy duro. Y lo que usted dice, uno paga 1.500.000, no sé qué, mira la cuota, y cuando uno se da cuenta, la deuda antes ha subido, a pesar que yo he pagado. Realmente, porque es mejor consejo pagar antes y no esperar un poquito?
Pues es que, digamos que es un tema de cultura financiera. ¿Por qué es importante pagar antes? Porque en la medida en que usted va prepagando las deudas, o sea, acortar una deuda de 15 años a un año, tiene un beneficio gigantesco, que es reducir un poco, un importante cifra entre capital e intereses de 15 años de cuotas. Eso es lo primero. Lo segundo, en la medida en que yo prepago mis créditos, voy abriendo nuevo espacio para nuevas necesidades que voy a seguramente adquirir. Es que en la vida de los jóvenes, ¿qué es lo que hay? ¿Eh? O en la vida, de los seres humanos, ¿qué nos pasa? Y lo doy como testimonio personal. Hice mi carrera de noche, ¿cierto? Y gracias al ICETEX financié 2 semestres. Entonces tenía un crédito de largo plazo, donde me prestaban 70% y el 30% lo pagaba con mi salario. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese 70%, cuando se generó la estructura de amortización, me la hacían a 10 años y efectivamente tenía cuotas de 600, 700 mil pesos. Entonces, ¿cuál era la racionalidad mía en ese momento? Yo decía, vea, pagar 700 mil pesos en 10 años, pues seguramente si nos ubicamos en el décimo año, pues los 700 mil pesos de hoy, dentro de 10 años, pues va a ser algo realmente muy bajo. Pero ¿qué ocurre? Que ninguno tenemos la certeza de que vamos a tener un empleo estable durante 10 años. Y eso cada vez más se ve en la rotación de todas las generaciones. Si uno se fija, uno ve jóvenes que arrancan su proceso laboral y al año están cambiando de empleo. Entonces los temas de rotación y también los procesos de reorganización empresarial hacen que hoy sea muy difícil definir que probabilísticamente uno tenga la posibilidad de una estabilidad laboral continua asegurada durante 15 años. Eso es realmente bien difícil.
Andrés.
Entonces, al hacer el ejercicio del prepago, lo que uno está haciendo intuitivamente es, mire, yo me estoy preparando para el día que no tenga trabajo, estoy muy tranquilo porque cada vez tengo menos cuota por pagar.
Andrés, esos créditos están asegurados, asegurados por desempleo, ya que usted toca el tema, o también asegurados por muerte, porque en algunos casos el codeudor termina pagando lo que no se ha comido, porque desafortunadamente esa persona fallece, pongamos el ejemplo de fallecer. Entonces también para blindar el codeudor.
Claro, nosotros tenemos, para blindar el codeudor, tenemos un seguro que cubre dos cosas. Muerte, ¿cierto? Si la persona, el joven, llega a fallecer, lo que hace es que se condona 100% de la deuda y eso se carga contra el seguro. Pero también, y eso también es algo muy importante, si un joven termina en un proceso de salud que le genera una incapacidad superior al 50%, es decir, es imposible que se pueda volver a emplear porque la incapacidad es superior a su disponibilidad, digamos, física. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí también se hace la condonación, ¿sí? Es decir, que tiene dos tipos de condonaciones, cuando se trata de una enfermedad laboral o cuando se trata de accidente o muerte. Ahora, estamos trabajando en un diseño de un seguro educativo. Lo que pasa es que el tema de la complejidad de conseguir el seguro implica de alguna manera, tiene una consecuencia, que es un mayor costo ante la estructura del crédito. Entonces lo que estamos buscando es un esquema que sea de fácil amortización, pero que no se vuelva una carga adicional, sino que se pueda honrar dentro de la misma estructura del crédito educativo, y eso puede ayudar pues por lo menos a temas de desempleo. De ahora las aseguradoras máximo ofrecen entre 3 y 6 meses, que sigue siendo una solución que puede apoyar mucho el desempeño y la tranquilidad de los jóvenes, ¿no?
Andrés, qué bueno que usted esté en ese cargo, que fue beneficiario del sistema y lo entiende, y también sabe que es ponerse en esa angustia de no poderlo pagar. Uno de los grandes retos que tiene ese cargo, Andrés, perdóneme, ya lo escucho, es el detrimento patrimonial, ¿no? He entendido que muchos han querido llegar allí, bajar los intereses, hacerlo todavía mucho más amigable para los estudiantes, pero es muy difícil. Ya por lo menos usted ha encontrado allí algunas alternativas. Quiero preguntarle en lo personal si alguna vez se colgó con el crédito del ICETEX y cómo hacer para que todavía se tenga más beneficios, que ojalá sea menos intereses. Bueno, hay posibilidades de bajarlo, entendiendo lo del detrimento patrimonial, que eso es prácticamente una pistola en la sien.
Sí, claro, pues mire, ahí hay tres cosas que son fundamentales. La primera, la que tú acabas de señalar, detrimento patrimonial. Claramente ni yo como presidente, ni cualquier presidente que usted se ponga en esta silla puede ir más allá de lo que la ley le permite. Entonces por eso nosotros vamos hasta donde la ley nos permite y jugamos con esos tres esquemas, que son los intereses de moda, intereses corrientes y los gastos de administración y cobranza, porque claramente está dentro de las facultades de condonación que tiene el ICETEX, y hemos sido súper agresivos en aplicarla todo lo que se puede hacer en beneficio de los jóvenes, porque entendemos que pues todos pasamos por situaciones difíciles. Entonces, eso es lo primero, que es muy importante. Lo segundo, que es muy importante, ¿sí? Aquí hay que reconocerle un esfuerzo gigantesco, pero gigantesco, que hace el gobierno nacional. ¿Por qué ese esfuerzo? Porque gracias al gobierno nacional se reciben dos beneficios, sobre todo para los jóvenes más pobres, que son el subsidio de tasa y el subsidio de sostenimiento. Entonces, ¿en qué consiste el subsidio de tasa? Si yo no tuviera el subsidio de tasa, tendría que salir a hacer mis operaciones de crédito a tasas que serían muy superiores a las que tenemos hoy. Por eso hoy podemos ofrecer tasa de interés real cero, es decir, que solamente se actualiza en términos de inflación, porque la diferencia entre la inflación y la tasa de interés, digamos, entre comillas comercial, porque si son créditos comerciales, pues estamos hablando de, pueden ser de 7 o 8 puntos. Esos 8 puntos los asume el gobierno nacional con unas partidas que destina anualmente, lo cual le permite que el joven reciba, en términos de plazo y tasa de interés, la oferta más competitiva que puede recibir en el mercado. Y esto es muy importante, y es un ejercicio que yo invito a los usuarios y a los jóvenes, que a veces dicen, no, pero es que los créditos son impagables. Acérquense a dos o tres intermediarios vigilados por la Superintendencia Financiera y hagan un ejercicio y digan, vea, ¿ustedes tienen crédito educativo? ¿Se van a resolver sí o no? Y le responden sí, ok, ¿a qué plazo es? Y quiero que a qué tasa de interés me cobra. Y compare lo que ofrece el ICETEX, ¿no? y lo que va a encontrar. Y por eso es tan importante el diseño institucional. Nosotros como institución estatal tenemos un claro foco, y es que los beneficios que ofrece el Estado los trasladamos a la población más joven y más vulnerable que tiene el país. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que busca la equidad. ¿Qué es lo que busca este ejercicio? Que no importa el lugar de origen de la persona, ¿sí? No importa si es rico o es pobre, ¿cierto? Puedan tener acceso a las universidades del país en las mejores condiciones académicas que puedan ofrecer. Entonces, esto podemos pensar que un joven de cualquiera de los municipios más de 1.300 tiene unas necesidades básicas de satisfacción tan altas, ¿cierto? Puede acceder a una universidad nacional,
señor Andrés,
es parte del ejercicio que hace el ICETEX, que es ofrecer esa oportunidad y esa ventana para que puedan ingresar.
Señor Andrés, lamentablemente no lo estamos escuchando muy bien. Nos gustaría, si es posible, que viniera acá a los estudios. Ojalá la próxima semana recibimos algunas llamadas, entre ellas el señor Fernando Calado, y yo creo que muchos estudiantes tienen mil preguntas. Hoy nosotros, por infraestructura técnica, solo podemos tener una línea telefónica, y entonces, pues, si llamamos a las personas, pues no lo van a escuchar. Nos encantaría que hiciera un trabajo pedagógico, que venga con algunos funcionarios y que algunos estudiantes, beneficiarios o personas que están en mora le puedan hacer unas preguntas, y también los que quieran hacer parte del ICETEX, puede sacar algo de su tiempo para que le contesta así a los oyentes de Laudo Estéreo.
Claro, por supuesto que sí, eso podemos agendar el espacio la próxima semana, y abrimos un set de una buena de esas complejidades, porque es de educación, y sobre todo algo que es muy importante, ser muy claros y transparentes en lo que es el ICETEX, para que las personas, los ciudadanos puedan tomar las mejores decisiones.
Bueno, entonces que sea un compromiso, señor Andrés Vázquez, ya nos estaremos comunicando con usted para acordar bien el día y la hora. Le agradecemos a usted por hablar acerca, pues, de esta jornada tan importante.
Buenísimo, muchas gracias, y a todos los que nos escuchan, un saludo muy especial.
10:12 de la mañana.
Sí, Sonia, lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Lo avisamos con tiempo en las redes sociales, que también nos hagan llegar las preguntas antes. Se las podemos hacer llegar un poco al doctor Andrés para que esté preparado, y los oyentes que nos entiendan. Solo tenemos una línea telefónica, así que si los llamamos y eso, tendríamos únicamente la queja, pero no podríamos hacer absolutamente nada más que quedar en la anécdota y escribir una noticia. Es mucho mejor que la persona encargada del ICETEX les pueda responder. Nos comprometemos, ya es un compromiso al aire, y les avisaremos con tiempo, y queremos que ustedes participen telefónicamente o a través de Facebook, a través de Twitter, y yo creo que eso es un tema, Sonia, vital, sí, que nos toca absolutamente a todos,
yo
a todos.
Yo fui deudora, ¿sí? También, obvio.
¿Y cuánto se demoró?
Me reportaron hasta Covinoc y todo.
No, eso es un sufrimiento de absolutamente
era
todos.
Era mediano plazo, era la mitad. Ajá. Lo pagaba durante la carrera, la otra mitad, pues, cuando entrara a trabajar, no entré a trabajar inmediatamente, entonces fue duro porque no tenía el dinero, no tenía dinero.
Yo no veo el sufrimiento de las personas, de las personas que exacto, que otra empresa los llama. No, uh-huh. Qué bueno que sea el mismo ICETEX que diga, bueno, noche, acá miramos, condonamos los intereses de mora, la deuda está ahí, los estudiantes normal, no, los estudiantes, estoy seguro, 100% reconocen la deuda, saben,
claro,
que es muy cara,
pues,
y eso,
si no tienen la plata,
sí,
uno qué hace. Ay, sí.
Además, miremos hoy un estudiante, digamos, licenciado, sale con un sueldo de 700.000, que le toque una cuota de 800, imagínese el lío. No, es nada fácil. Pero entonces les pedimos, por favor, que no es por sacarle el cuerpo a las personas que tienen dudas, no, por favor no lo vean así, con tiempo lo avisaremos, y queremos que ustedes participen y poder darle soluciones.
Bueno, 10:14 de la mañana, con esta información terminamos la revista de la mañana. Quédese con toda la programación de la 90.4 FM Estéreo, y está la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La responsabilidad de